Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón y Querétaro. Bienvenidos, al igual que Las Vegas y Georgia en Estados Unidos. Qué gusto que estén aquí con nosotros en esta noche espeluznante. Hoy te vamos a platicar del Callejón del Mezquite. En ese angosto y oscuro callejón había una vecindad. En aquellos años no había luz eléctrica ni agua potable. La vecindad tenía un gran patio donde los niños jugaban. Llegó una nueva y extraña familia y justo a un lado de la casa de los nuevos vecinos empezó a crecer un mezquite que poco a poco fue llenándose de ramas verdes y frutos, donde los niños iban a la sombra del mezquite a cobijarse con su sombra y sus ramas les servían para columpiarse. El árbol creció rápidamente y sus ramas se recargaban en la barda de la vecindad. Eran tan fuertes que no solo daban sombra, también servían para que los muchachos se subieran a ver a las niñas de la vecindad. El mezquite era muy querido por todos los de la vecindad y los del callejón, y los niños le pusieron de cariño el mezquitito. Pero lo tenebroso y tétrico es que el mezquitito un día cobró vida. Hoy te vamos a contar esta historia tétrica del Callejón del Mezquite, y ahí una persona tuvo su última morada. También queremos relatos y las vivencias que tú nos quieres compartir aquí entre todos los amigos, y vamos a iniciar. Para ello nos vamos a ir hasta la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, donde ya se encuentra Leonardo para contarnos algo que nunca podrá olvidar.
A ver, veamos.
Leonardo, buenas noches.
Sí, bueno.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
¿Ya listo para contar esa experiencia?
Sí, ya un poco nervioso, pero listo.
Tranquilos, estamos aquí entre amigos y a ver de qué se trata, cómo inicia todo.
Pues bueno, te cuento, todo inicia... A mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el tema de energías, muertos y demás. Entonces, yo todo el tiempo fue de estar buscando videos, contactar gente que me ayudara a cómo poder yo comunicarme, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí mi familia me decía que eso a mí me traía malas vibras y yo no... Pues yo no creía, ¿no? Yo desafortunadamente todo lo veía como un juego. Y bueno, justamente yo tenía un vecino que yo veía que él se dedicaba a todo eso y nunca me atreví a preguntarle hasta que un día se desaparece.
Sí.
Entonces yo me entero que él muere, que falleció. Uh-huh. Y en mi casa empiezo a tener yo sucesos, pues... Es que a mí me impactaron mucho, ¿no? De hecho, si quieren les puedo enviar los videos por WhatsApp.
Ah, okay,
en
sí.
Donde me empiezan a mover a mí las sillas, muñecos. Y de hecho empiezo a escuchar yo que, bueno, me empiezan a gritar mi nombre. Primero en una plaza, después en un parque, en mi casa. Y yo empecé, dije, pues, quizás es coincidencia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo me pongo a investigar más. Y me pongo a buscar... quizás es un muerto, un alma, la que me está buscando, me intenta decir algo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y después de esto, a mí en las noches, siempre me levantaba yo, no en una hora en específico, sin cobijas, sin alguna prenda. Apenas de esta madrugada, sentí como me jalaron la cobija a mí, a mi pareja, y nos jalan los pies a los dos. Entonces, ella ya no puede dormir, y yo le hablo, ¿no? Le digo, oye, ¿qué te pasa? Y no me contesta. Y pues yo me espanto porque se queda ella mirando al techo y empieza a hablar solita.
Uh-huh.
Entonces, de una u otra forma yo quiero pensar que ya pues atraje una energía que no sé cómo sacar. No, igual mi perro todas las noches está ladrando a la puerta, ladrando. Despierto y las sillas están en otro lado, los muñecos. Y pues yo hasta cierto punto quiero pensar que es mi vecino, ¿no? Y que jamás me atreví a preguntarle a qué se... Bueno, qué es lo que él hacía.
Oye, Leonardo, pero entonces identificas que es a partir de que llegaron a esa casa.
Sí.
Ok. Los dos, tu esposa y tú, tienen la misma percepción, sienten que ahí en cierto momento los han querido agredir.
Sí, de hecho es lo que a mí me espanta, porque yo en la noche ya cuando nos sucede algo, se queda, no sé si despierto, dormida, con los ojos abiertos viendo al techo. Entonces yo le hablo y no me responde. Digo, Lupe, no me responde, y se queda dura. Hasta que de repente voltea a ver y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pues es que te estoy hablando, y ella me dice, no, pues yo estaba dormida. Pero yo veía que pues ella está despierta viendo al techo y dura, o sea, su cuerpo muy duro.
¿Ella también escucha las voces?
Sí, de hecho ella me culpa mucho a mí, porque okay. Como te comento, a mí me gustaba mucho ver todo ese tipo de videos, buscar pues cómo poder invocar a cosas y demás, siempre me ha gustado a mí. Entonces creo que ya afecté a terceros, que en este caso sería ella.
Pero, ¿por qué tienes la duda también del vecino? ¿Supiste algo de él?
Sí, porque yo sabía que él se dedicaba a la santería. Entonces yo siempre le quise preguntar.
Sí.
Y siempre era como que le quería sacar el tema. Pero hubo una vez que tuvimos un problema, una discusión muy fuerte.
Sí.
Entonces yo de ahí es que yo pienso, digo, a lo mejor, digo, ya claro, después me entero que él muere. Pues ya yo de ahí saqué, deduje, ¿no? Que quizás es él el que me está molestando a mí, a mi pareja, después de esa discusión.
¿Fue algo grave? ¿Tú crees que quedó con ese resentimiento?
Yo creo que sí, porque también era una persona muy depresiva, que pues se la vivía solo y demás, y después de esa discusión, pues a mí me agarró mucho coraje. A mí me hacía cosas o luego dejaba fruta fuera de mi puerta. Yo me daba cuenta.
Oye, ¿él por qué falleció? ¿Cuál fue la causa?
No, yo solo sé que lo encontraron en la calle. Lo encontraron en la calle, no supe de qué murió. solamente me enteré por un familiar. Ya lo encontraron en la calle ya, pues muerto.
Okay. ¿En algún momento dado ustedes, tanto tu esposa o tú, han tenido la intención de mudarse de ese lugar?
Sí, de hecho, una vez lo intentamos. Bueno, ya habíamos platicado sobre cambiarnos de departamento y se empezó a poner más fuerte. Nosotros, bueno, yo tuve que quitar un espejo porque yo sentía que ahí había alguien que me estaba viendo. Entonces empezamos a hablar de si mi perro empieza a ladrar. Ajá. Empieza a ladrar, empieza a voltear a todos lados y fue justo cuando se empieza a mover la silla. La silla y los muñecos, que de hecho ahorita te lo mando por WhatsApp para que lo vean.
O sea, en el video se puede ver claramente cómo se mueven estos objetos solos.
Sí.
Bueno.
Sí.
Esto ya es muy fuerte.
¿Sí?
Sí, adelante.
Te lo voy a enviar.
Ok. Sí. Ok,
ahora vamos a ver.
Lo recibimos.
¿De qué se trata, sí?
Porque cuando ya estamos hablando de objetos que se mueven, que ustedes pueden verlos claramente cómo se mueven solos, que además en ocasiones han tenido esta sensación de que los quieren agredir, las voces que les hablan. Entonces hay.
Que te vigilan, Gina.
Claro, entonces aquí hay varios elementos que estamos hablando de un caso muy fuerte. Permíteme, Leonardo, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos aquí platicando con Leonardo, que una situación bastante difícil que están teniendo en su casa. ¿Cuánto tiempo tienen ahí viviendo?
Yo aproximadamente 15 años. Ella recién va llegando.
En estos 15 años, solamente en la última parte, cuando ya está aquí tu esposa contigo y tienen el problema con el vecino, bueno, tienes tú el problema con el vecino, es cuando empieza a suceder. ¿Todo el tiempo anterior jamás tuviste nada?
No, o sea, a pesar de que yo buscaba, nunca tuve así como una experiencia tan fuerte como la que estoy teniendo ahora. De hecho, ya te mandé el video.
Ok. Oye, ¿aquí qué dijiste? Yo tuve esta intención, ¿no?, de ver cosas. ¿Qué prácticas hiciste? ¿Acaso alguna invocación?
Pues sí, de hecho, yo también estoy... Bueno, soy devoto de la Santa Muerte. No sé si también eso tenga que ver con lo que ha pasado. Yo le he pedido a ella también que me proteja.
Pero entonces, lo que ella te ha dado no te ha funcionado, amigo. ¿O sí te ha funcionado?
Pues hasta ahora no, porque digo que lo último que pasó fue en la madrugada de hoy, por así decirlo, que estamos dormidos y siento cómo jalan la cobija y me despierto y nos jalan los pies. Y ya volteo a verla a ella y ella está su cuerpo duro y pues viendo hacia arriba y yo le hablo y no me escucha. Hasta sí. Como que sale de ese trance y ya me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pues que estoy hablando y no me haces caso. Y me dice, es que pues yo estoy dormida. Entonces, ahí es cuando yo digo, pues, no sé, ya entra en un trance o... Porque no me volteé a ver, o sea, solo se queda viendo en el techo.
¿Qué es lo peor o más fuerte que has hecho para tratar de vivir una experiencia con adrenalina sobrenatural? Nos dijiste que ya hiciste una invocación, pero es a través de libros, de algún instrumento.
Yo lo que hice fue con un collar, con un dije en un cementerio. Intenté yo ver algo porque, como te comento, siempre me ha gustado mucho. El dije todavía yo lo tengo. Nunca vi nada ese día, pero yo tengo mi... Por el collar con el dije lo tengo en mi altar.
¿El dije de qué forma era? ¿Y esa ocasión en el cementerio no viste nada?
No tuve un contacto, ni voces, ni nada.
¿Qué piensas hacer? ¿O qué quieres hacer?
Pues yo la verdad, lo que quiero hacer es buscar alguien que me pueda ayudar.
Ajá.
Para, sobre todo porque no quiero yo afectar a mi esposa, ¿no? Que esa es la que veo que, pues cuando te comento que se queda paralizada.
Sí.
Pues hasta ahora ha sido eso, no sé qué puedo hacer después, ¿no?
Si esta persona que te ayude te dice que dejes de hacer esas prácticas que tú estás haciendo, ¿lo dejarías?
Sí, claro, sí, ahora sí, porque es como te comento que mi familia me decía, es que tú traes malas energías y ahora que ya estoy sintiendo, pues tampoco voy a decir que no me da miedo, ¿no?
Ajá,
sí, es claro. Algo que a mí me da miedo porque digo, pues, o sea, ella no nada más me está afectando a mí, sino también a ella.
Claro, sí, por supuesto. Bueno, mi amigo, lo que pasa es que realmente has jugado con fuego al activar tú todas estas energías, al hacer rituales, como que tú te has prestado para entrar en ese ambiente y pues ahora sí lo que necesitas es la ayuda de un experto, mi amigo.
Pues sí, sí tengo que buscarlo ya porque, como te comento, hasta ahora es eso.
Sí.
Y pues yo no sé qué pueda pasar después, sobre todo pues con los dos, claro, ¿no?
Claro, sí, sí. Pues sí, es difícil y es importante tomar cartas en el asunto, pero ya, antes de que esto crezca.
Sí, claro.
Muy bien, sí. Leonardo. Pues no sé si quieras agregar algo más. Ahorita no podemos checar el video porque estamos hablando en este momento, pero lo vamos a checar.
Inclusive hoy tenemos con nosotros al maestro Soham. Le vamos a platicar tu caso para que te pueda dar alguna recomendación.
Ok, sí, muchísimas gracias. Igual, pues sí me gustaría que puedan ver el video y ustedes me digan qué opinan.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto.
Excelente
bueno,
noche.
Pues muchísimas gracias.
Al contrario, que estés muy bien.
Igual, hasta luego.
Hasta luego. Pasa como cuando alguien empieza a sentirse mal y se automedica. Resulta que ese medicamento que tú te estás tomando porque a ti se te ocurrió o porque alguna vez ya te lo habían recetado y la usaste para X malestar, esa medicina, pero en este caso, aunque se parece el mal, no es el mismo. Entonces, tal vez cuando uno se automedica hace más difíciles las cosas. Cuando comienzas tú a tratar de salir por tus propias fuerzas, por tus propios fueros, y no sabes realmente lo que estás haciendo, pudieras complicar más las cosas. Esperemos que mi amigo Leonardo encuentre una solución, porque se ve que sí le estresa demasiado, ¿eh? Pero que nos sirva a todos esto como de lección, ¿no? O sea, trata de no hacer invocaciones ni hacer rituales, porque no sabes en realidad si te estás metiendo en algún problema.
Hola Jimmy y Nacho, muy buenas noches.
Saludos, amigo.
Esperando, pues bueno, se encuentren bien. Sí, saludos, gracias. Desde el estado de Michoacán. Y pues bueno, otra vez yo, lo que es el señor tenebroso. Me gusta mucho, pues el nombre, porque pues me gusta mucho el escepticismo. He pasado también por varias cosillas, varios relatos que pues yo creo que a lo largo de los programas y en cuanto ustedes me den permiso pues de narrarlos, pues bueno, los vamos a ir narrando poco a poco. Saludos a todos los peludomaníacos que se encuentran ahorita escuchando La Mano Peluda. Y pues bueno, este mi relato del día de hoy, pues bueno, es referente pues tal vez al muerto, por decirlo así. Ahorita que pues me estoy acordando de un relato que quiero comentar. Y pues bueno, yo antes pues bueno, vivía con mis padres.
Sí.
Vivía con mis padres y yo ahorita, como relato, estoy viviendo en la ciudad ya de Michoacán por cuestiones laborales. Y pues bueno, mis padres se encuentran pues en el Estado de México. Pues bueno, sigo con mi relato. Una vez en casa de mis padres, pues bueno, no sé por qué, yo soy de una fe católica, no sé por qué empecé a soñar con la Llorona.
Okay.
Para eso pues nunca me había pasado que, pues bueno, yo soñara pues a este ser, a esta persona que pues bueno, con los gritos o qué sé yo, con a lo mejor hasta hay personas que la hayan visto, pues le tengan miedo. Igual, a mí también me tomó temor y me temó una especie de, híjole, me dejó en shock, completamente me dejó en shock, ya que, pues bueno, como les comentaba, pues yo estaba durmiendo y empecé yo a soñar con esta persona, empecé a soñar yo con ella, que pues estábamos en una parte que se le llama Las Fuentes, donde hay, pues obviamente, pues es una área recreativa, donde hay albercas, hay... pues para azar, para jugar fútbol, voleibol, etcétera, etcétera. Entonces, pues que estábamos ahí, a mí me gusta mucho acampar, y que pues bueno, yo iba con mi familia, con mis primos y pues mis papás, y pues toda la familia, pues duérmanse, porque acuérdense que pasa la Llorona por aquí. Y curiosamente, pues cuando hicieron ese parque, Las Fuentes, pues obviamente por ahí sí pasaba la Llorona, o sea, sí fue verídico. Muchas personas de Las Fuentes todavía dicen que en las noches se escuchan los lamentos, que sigue pasando. La verdad, pues bueno, yo desconozco. Entonces, pues sí, obviamente, pues dicen que, bueno, más bien, pues sí me decían los tíos, mis papás, duérmanse porque va a pasar la Llorona. Duérmanse porque va a pasar la Llorona. Uh-huh. El chiste es de que, pues bueno, yo la verdad, pues sí, no he visto, sí me han pasado cosas paranormales, pero así de ver algún ser o algo, no, sí los he sentido, pero no los he visto así como tal. Sino a lo mejor, no sé, he sentido que, pues no sé, me erizan la piel, o ya me tocó alguien y ya no hay nadie. Entonces, pues bueno, yo quería saber si iba a aparecer la Llorona. Entonces, cuando de pronto en ese sueño, pues sí, vi a un bulto blanco. Recuerdo, le digo, es un sueño, no fue como tal verídico. Y pues en ese sueño, pues sí, vi a la Llorona, literalmente. Todavía la piel se me hace chiquita cuando cuento este relato. Y pues, híjole, sí es algo difícil, porque pues soñar con la Llorona pues está difícil, ¿no? Bueno, no sé si alguien le haya pasado. El chiste es de que, pues bueno, obviamente, yo quería gritar, empecé a gritar, y más fuerte, pero pues nadie me escuchaba. Entonces yo no me podía ni siquiera ni levantar, ni me podía yo, pues sí, no me podía mover. Entonces, pues bueno, ya después empecé a hacer oración, pues esta entidad, la Llorona, pues pues obviamente se fue alejando. No sé la verdad si pues en ese sueño sí fue verídico, que a lo mejor pues sí estaba ahí este ser, o pues como les ha pasado a muchos, ¿no?, que se les subió el muerto. Yo, pues bueno, para mí a lo mejor, pues sí, a lo mejor para mí, yo siento que sí se me subió el muerto, y se siente muy feo. Este es mi relato de hoy. Los manda a saludar el señor Tenebroso, y saludos desde Michoacán, y pues un fuerte abrazo para todos los radioescucha, los peludomaníacos, y pues bueno, estamos ahora sí de aquí en adelante en sintonía.
Okay.
Tratando de volver otra vez a este tipo de cosas paranormales.
Bueno, muy bien.
Y pues otra vez me da gusto volverlos a escuchar. Espero puedan pasar mi relato.
Claro.
Y saludos para todos. Que tengan una excelente y muy buena noche.
Exacto. Igualmente para ti. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Buenas noches, familia peludomaníaca. Me está pidiendo aquí mi amiguita Luz un relato. Le digo que le voy a contar uno. Como saben, yo trabajo en una escuela acá en Torreón, Coahuila. Sí. Es una escuela muy antigua y muy grande también. En una ocasión tenía un alumno que siempre llegaba tarde en la mañana, y un día lo vi que venía, corre para el salón antes de las 6 de la de las 7 de la mañana, perdón, y le dije, pues qué onda, qué le pasó, y se fue hasta las canchas, pasó por el salón y se fue hasta las canchas. De rato ya regresa él con sus tenis. y cuando salimos yo me acerqué y le digo, oye, pues qué pasó, ¿verdad? Qué milagro que llegaste temprano. Y él me contesta muy asustadillo, no, maestra, dice, es que ayer que andaba en el entrenamiento se me olvidaron los tenis en las gradas de la cancha, porque hay gradas en la cancha, dice. Uh-huh. Pero cuando iba a recogerlos me di cuenta que había un monito así como de medio metro que estaba sentado a un lado de mis tenis y estaba moviendo sus dos piernitas. Por eso decidí mejor venirme temprano hoy aquí a recoger mis tenis. Bye, familia, saludos a todos. Soy Susi de la Cruz.
Sí, Susi, gracias por estar aquí participando. Oye, en Guanajuato, tantas leyendas, callejones, y hoy, por ejemplo, el callejón que estamos hablando del Mezquite también tiene su historia, porque yo creo que Guanajuato es un lugar hermoso. Sus paisajes, colores, sabores, bueno, identifican a México totalmente. Pero aquí en este callejón ya se ha contado a través del tiempo de una familia que llegó, te comentaba hace ratito, era una familia que nadie conocía y que era muy seria, extraña, no platicaban con nadie, solían estar apartados, no les gustaba convivir, menos compartir, lavaban dentro de los cuartos para no ser vistos por nadie. Todos los vecinos empezaron a ponerse intranquilos porque pues era una familia conformada por los papás, dos hijos, pero ellos pues a los pequeños no los dejaban salir para que no convivieran, y resulta que este mezquite estaba al lado precisamente de su propiedad, de su casa. En el callejón había muchos, muchos árboles, pero este en específico empezó a crecer, llenándose de ramas verdes, muy, muy frondoso. Obviamente llamaba la atención de los vecinos, de los pequeñitos, iban, todos estaban muy contentos, pero algo sucedió ahí cuando el mezquite, que era muy querido por todos los de la vecindad y el callejón en general, pues empezaron a nombrarlo, a tomarle mayor cariño y le dijeron que se llamaba el mezquitito. De pronto, el amigo mezquitito fue el más popular, pero un buen día, inexplicablemente, las ramas del árbol llegaron hasta el techo de la vivienda de los nuevos vecinos, de esta familia extraña. Se expandieron dos grandes ramas, una quedó colgando exactamente en la ventana de la cocina de la mamá de esta familia que se llamaba Rosa María, quien al parecer era la más incómoda e inconforme por vivir ahí. Esta rama era tan, tan grande que tapaba un buen pedazo de la misma y por más que se cortaba, volvía a crecer. Y ahorita te vamos a contar qué es lo que pasó con doña Rosa María, que estaba muy enojada e incómoda, y este mezquite que seguía crece que crece.
Así es, bueno, pues una de las leyendas muy, muy conocidas. Vamos a saber un poquito más al respecto, y me gustaría también que si tú tienes alguna leyenda que conozcas precisamente semejante a la del mezquite, bueno, hazla saber, déjanos escucharlo de tu voz directamente de una persona que es fanática de este tipo de temas.
Otra cosa, Gina y Nacho, hola, Gina y Nacho.
Hola.
Soy Roxana de Inglaterra.
Sí, amiga. ¿Cómo estás?
Fíjese que les quería comentar algo de que tuve un sueño hace 3 días. Que ¿Cómo les diré? Bueno, soñé, solo me acuerdo una parte del sueño, pero me acuerdo que, bueno, se los digo para que se lo comenten al maestro Eric Soján, por favor, y con mi caso, ¿verdad? Bueno, la cosa es que soñé que veía dos mujeres en el sueño, pero no las conozco a ellas. Y la cosa es que yo solo me acuerdo que me repalé y me caí, y el lado derecho de mi pierna y el lado donde estaba, o sea, digamos, la nalga, pues, de la parte derecha siempre, y todo, o sea, todo desde el brazo, la pierna, el glúteo, perdón, y el pie, todo eso en el sueño cuando yo me caí, y ellas me tiraron como, me tiraron algo, hicieron algo para que yo me cayera. Entonces recuerdo que tenía toda la pierna llena de espinas, llena de, se me incrustaron adentro alfileres, clavos, agujas. Y entonces, pero en el sueño yo me los empezaba a quitar, ya, y espinas, yo me los empezaba a quitar como yo podía, pero me salía un montón de sangre, bastante sangre en el sueño. Y el glúteo derecho, ahí se me incrustó más clavos, más agujas, pero eran demasiados. Vine yo y me los quité y me salió, haz de cuenta que un montón de sangre, pero un montón. Y yo le dije, no sé quién fue que yo le dije, por favor llévame al hospital porque me voy a desmayar por tanta sangre que he estado botando, le dije. Y de ahí me desperté angustiadísima. Solo esa parte del sueño me acuerdo. La cosa que yo les he dicho, que a mí me salen ciertos los sueños, tengo sueños premonitorios.
Sí.
Y no me van a creer, chicos, pero no puedo caminar del lado derecho. Ahorita ya no puedo caminar, estoy bien preocupada. Yo creo que, pues no sé, me voy a tener que ir al hospital mañana. No, yo siento que es lo de la brujería que me están haciendo, ¿verdad? Y ya no puedo dar ni un paso, pues ya no puedo, o sea, exactamente 3 días después que tuve el sueño, ya no puedo caminar. Y no es que yo me esté sugestionando, no, es algo de que no, hasta para ir al baño yo me cuesta ir, para sentarme, para pararme, ya no puedo caminar, pero exactamente del lado derecho. Y exactamente donde me saqué los clavos del glúteo derecho, ahí es donde tengo más el dolor. Yo no sé si me están haciendo vudú o qué hay, no. Por favor, chicos, les pido que oren por mí, que me lleven en sus oraciones. Roxana, Margarita, perdón, me llamo, y que le digan al maestro Eric Sohan. Y tú, Gina, no sé qué piensas del sueño. Y gracias, chicos, bendiciones. Aquí los estoy escuchando, son las 3:54 de la mañana y no puedo dormir. Pero mejor, ¿verdad? Porque lo estoy escuchando. Bueno, pues chicos, gracias, bendiciones.
Bendiciones también para ti. Estás ahorita muy preocupada y aquí tenemos ya tu pregunta que dejaste para el maestro Soham, que le vamos a incorporar esto que nos acabas de decir para ver qué opinión te puede dar el maestro, porque pues ya con este problema espiritual tienes 25 años, entonces estás desesperada y por supuesto que le vamos a pedir la opinión al maestro Soham.
Sí, desde luego, esos sueños recurrentes. Y además, ¿sabes qué noto en tu voz, mi amiga? Que tú ya estás súper clavada con eso de la brujería. Como que ya estás muy convencida de que te hicieron un trabajo. Y ¿sabes qué? Si ese fuera el caso, estás favoreciendo, porque tú misma lo justificas. Interesante sería que fueras al médico, amiga, y a ver qué te dice. Y ya después sacas conclusiones si es que efectivamente está obrando una brujería o hay por ahí algún problemilla de salud que debes resolver bajo el cuidado y la custodia de un médico, ¿no? Hay que checarlo, mi amiga, no descartes nada, por supuesto. Todo siempre hay que tomarlo en cuenta y actuar. Lo primordial es actuar. Y así que, mi amiga, hay que hacerlo.
Sí, y como nos dijiste al final, también Dios te bendiga a ti.
Sí, claro.
Ok, y bueno, aquí tenemos amigos, saludos. ¿Cómo están a Angélica María Ramos? También tenemos aquí, fíjate, desde Huistla. Nos está escuchando, ahorita te doy los nombres, Nacho.
Sí, desde Huistla, Morelos, ¿no? Es ahí, dice, saludos a Juan Ibarra, dice, saludos Gina y Nacho, siempre pendientes a su transmisión. Abrazos de Hermosillo. Luego les mando un mensaje contando algunas historias. Mi hijo y yo les deseamos lo mejor. Y de regreso igual, mi amigo Juan Ibarra, no sabemos el nombre de tu hijo, pero también deseamos lo mejor para ustedes, para la familia entera, por supuesto que sí, claro que sí. Saludamos a Roberto Martínez, que nos escucha en Coyotepec, México. Bienvenido, hermano, gracias por estar aquí. Y saludamos a Susana Galindo, que está escuchándonos a través de esta emisión. Muchísimas gracias, mi amiga. Sí, sí, eso responde tu pregunta, mi querida Susana Galindo. Muchísimas gracias. Es que depende de dónde lo estés sintonizando, dónde lo estés escuchando, mi amiga.
El Miedofón sigue listísimo. Manda tu mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Y estamos recibiendo aquí los comentarios. Chic a Nice, primero que acuda al médico, nos está recomendando para nuestra amiga Roxana. Sí, por supuesto, siempre hay que descartar la parte lógica, científica, y después nos vamos al espiritual. Y gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo.
Así es.
Cuando éramos pequeños, nosotros crecimos en la alcaldía de Milpalta, nos estaban muchos compañeritos, ¿verdad? A jugar, era pueblo, como antes, la provincia eran pueblos y apenas empezaba así a llenar con un poquito de gente. Pero esto había una finca muy, muy padre, así grande, una quinta así muy, muy bonita, de la cual estaba cerrada completamente, no vivía nadie desde hace mucho tiempo. Pero los vecinos vigilaban ahí en la casa, dando mantenimiento por la parte de afuera para que no se viera abandonado. En esa finca se nos volaba el balón, jugábamos fútbol en la calle y se nos volaba el balón muy seguido. Podíamos rodear la manzana y por la parte de atrás había un árbol grande, nos podíamos brincar, ¿verdad? Y como éramos niños ahí, los niños que jugaban conmigo eran pues familiares de los ex dueños anteriores de las casas, les daban chance de meterse, ¿verdad? Por los balones o pelotas que se nos volaban. En una de esas, jugando, un pequeñillo, se llama Julio, el muchacho, el que era el niño, hoy día el muchacho, era más pequeño que nosotros, era muy ligerito y él podía bajar de volada por el árbol. Entonces el niño bajaba por los balones. En una de tantas ocasiones nos dice: ¿saben qué? Yo ya no quiero bajar. Yo ya no voy a bajar. ¿Por qué? Porque la novia que está ahí en la ventana luego me hace caras. Luego me queda viendo y está como enojada.
Órale, la novia.
Y nosotros, pues mejor ya no hay que meternos, porque pues igual es la dueña, no sea la hija de la dueña y nos va a enojar.
Pues sí.
Y fue lo mismo con Julio, nos decía que veía a una novia en la ventana que se le quedaba viendo. Con el tiempo, en un cumpleaños así de uno de esos niños, del hermano de Julio, y platicamos esto a la mamá, así entre pláticas salió y la señora cambió de mil colores, su esposo también, el hijo mayor también, y nos dice que vieron que, no, pues Julio, dile que viste a Julio, a una novia ahí en la ventana, luego se está peinando y nos queda viendo, y me queda viendo feo cuando entra al patio. Y la señora le dice: prohibido entrar a esa casa, jamás, nunca vuelvan a entrar. No, que don Carmelo era el señor que cuidaba ahí como ciertas casas, ¿verdad? Sí. Pues don Carmelo nos da permiso de bajar. No, pues dile a don Carmelo que no tiene ningún permiso de bajar allá a la casa, al patio, por las pelotas. Hay que se quede. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Verdad? Un tiempo después ya supimos, nos contó la señora, ya con más edad, ya por ahí de los 20, nos platica la señora, con los 20 años, nos cuenta que sí, efectivamente, esa propiedad fue de una tía, cual tenía una hija y se iba a casar, esa muchacha. Días antes de la boda, como le avisan, ¿verdad? Le llega por rumor, por chisme, que su esposo, hoy su esposo tiene otra familia. Se da la tarea de investigar, efectivamente, tenía una familia ahí por Querétaro. Entonces la chica, pues fue muy dramático, ¿verdad? Nos cuenta que se puso el vestido de novia y se dispara, ¿verdad? Que era la presencia de la muchacha allá en la casa. Y se manifestaba, no, por años no se manifestó más que con nosotros, con el niño, con Julio. Yo creo porque éramos chiquitos, éramos muy pequeños, inocentes, no sé. Yo no sé, era un espíritu, era un ser que quería luz, un espíritu que buscaba luz, pero Julio la veía y la describí igual, con el cabello chino, con un tocado así, de esos tocados que usaban durante los 80s, esos copetes, y la señora alguna vez nos escribía que así era la chica, que precisamente así era, se iba a arreglar para la boda. Esos son relatos, espero le haya gustado. Voy con el siguiente, si gusta compartirlo.
Claro que sí.
El siguiente relato cuenta de la ciudad de Aguascalientes, de una familia, amigos míos, las cuales tienen 3 niños. La niña más grandecita en ese entonces tenía 4 años. Ellos viven en una comunidad donde hay una ciénaga de agua muy, muy padre, muy grande. Está muy bonito, hay sombra, está toda la fauna animal y vegetal correspondientes. Pero en la noche pues ya es un lugar más tétrico, ¿verdad? De alto oscuro completamente. Su nena más grande, la pequeña, había noches que no dormía y la metían allá jugando entre el agua de la ciénaga. Y la hora de la noche, 1 o 2 de la mañana. Entonces pues la señora pensó primero cosas de niños. Posteriormente, esto eran 3 o 4 veces por semana y a la señora ya no le parecía. La niña no dormía, decía, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué andas ahí? Ah, es que mi amiga me invita a jugar al agua y a mojarme. A mí no me gusta que te mojes, le dice la mamá, porque te vas a enfermar en la noche, no puedes salir de aquí porque te puedes ahogar. No, no pasa nada. Pero la señora pues igual, ¿verdad? No le hacía caso, es cosas de niños. Nosotros, pues a mí me gusta mucho platicar con los pequeños, ¿verdad? Con los niños. Y la niña platicaba mucho conmigo y me decía, oye, es que mi amiga me invita a mojarme y allá a jugar. Pero luego cuando me quiero dormir aquí en la cama, no me deja dormir. Se viene conmigo y se pone a jugar con mis muñecas y hace ruido. Y sus hermanitos de la niña le reclamaban que los dejara dormir durante la noche porque se ponía a jugar. Y la niña estaba dormida, pero escuchaba cómo jugaban con sus trastecitos, su estufita. Pero la niña estaba dormida o trataba de dormir. Dice, es que es mi amiga. ¿Y cómo se llama tu amiga? No sé, no tiene nombre. Y pues no le hacían caso a la niña, ¿no? Cosas jugaban. Y los niños, pues entre ellos, cosas de pequeños, decía la mamá. El papá, que él sí es nativo de ese pueblo, pues tiene creencias como pues, muchas partes de México. Y platicábamos y le decíamos, oye, a ver, dibuja a tu amiguita, dibújate con tu amiguita. ¿Sale? Se nos ocurrió así nada más, porque a la niña le gusta dibujar con crayolas. ¿Te dibujo un perro? ¿Te dibujo un pato? Sí, dibújame con tu amiga. Pero el papá refería a la amiga del kinder, a la amiga del preescolar.
Sí.
Y dibuja así en el agua, así dibuja la ciénaga, así el charco de agua, cuando se mete a jugar la niña con ella.
Uh-huh.
Y veo que toma los colores azules y hace sus brazos azules y le pone su vestido, se lo pone negro. Uh-huh. Y la pinta de color azul y en los cabellos le hace como ramas así, hojas enredadas. Y hasta le pone bien, bien la niña manchas verdes así en la cara y en los brazos, así como lunares. Le digo, oye, ¿por qué pintas así? ¿No te equivocaste de color? No, mi amiga sí está de ese color. Su color es azul, así como una bolsa. Mi amiga está así, tiene su cabello ramas porque vive abajo. Y le digo, ¿y te invita a jugar? Sí, me dice que me vaya a nadar con ella, pero le digo que no y se enoja mucho. El chico y yo nos quedamos así, el papá de la niña y yo nos quedamos viendo mutuamente, se nos heló completamente el pecho, la espalda, sentimos como un escalofrío se nos recorre. Pues fuimos, ¿verdad? Llevamos a misa, le dieron agua bendita y pues pusimos veladoras, ¿verdad? Porque pues hay cosas que ocupan luz, pusimos veladoras, rezamos, él hizo mucha oración en la parte de afuera. La esposa también, que no creía, como que decía que sentía ya una presencia en casa, entonces salió también y pues ponían veladoras, pusieron una cruz en la parte afuera de la casa y la niña pues le empezaron a llevar a la comunión. Mira, el remedio que se termina con esta situación, que veía a su amiga que vivía allí en la ciénaga de agua, que le invitaba a nadar, no ser un ente, un espectro, algo, no era algo bueno, me imagino. Entonces con las veladoras que pusimos en el cuarto de la niña, con una cera que prendíamos a la orilla de la ciénaga, esto pues no, ya no se acercó a la pequeña. De ahí en fuera tuvieron más cuidado con los niños pequeños, con los otros hermanitos, pero mira, afortunadamente ya no se presenció nada. Esos son mis relatos, bueno. Espero les agraden. Gracias, peludomaníacos, comunidad. Gina, Nacho, un abrazo.
Saludos, gracias. Amigo. No, al contrario, gracias.
Imagínate que dicen, es que se nos heló el cuerpo, ¿no? Al escuchar la descripción que daba la pequeñita.
Pues sí, imagínate. Oye, el relato, el primero de que se les iba la pelota y el niño que bajaba dijo, no, ¿saben qué? Yo ya no bajo porque la novia que está ahí, no sé cómo no, bueno, siendo inocentes, ¿no? ¿Cómo va a ser que una novia se te esté apareciendo? O sea, a lo mejor una vez dices, wow, ¿no? Pues una novia. Pero ya que se te aparezca cada vez que te brincas por la pelota, quiere decir que algo raro hay ahí, ¿no? Porque una mujer se va a estar vistiendo de novia todos los días.
Hoy aquí hubiera sido muy bueno que nos dijera si estaba flotando, ¿no?
Ah, bueno, pues sí. Es que eran niños, y Gina, ya sabes que
a lo mejor no le tomaron importancia.
Sí, exactamente. José Luis, no es cierto, Jorge Luis. Yoval, saludos, Gina y Nacho, siempre pendientes de su programa, saludos desde Kentucky. Wow, para allá un abrazo y un saludo. Y también Karina Rodríguez dice, referente al tema de hoy, creo que las personas regresan al último lugar que habitaron, aunque no haya sido su casa. Es probable que así sea, ¿no? No hay nadie que te pueda decir exactamente así sucede, ¿no? En este mundo de lo paranormal, la verdad es de que todo es muy, muy posible. Y no podemos dar una verdad absoluta.
Fíjate, cuando contábamos de este mezquite que crecía y crecía y crecía, y esta mujer, que era muy extraña y misteriosa, le cortó una parte de estas ramas porque estaba invadiendo su casa, pero esto no lo hubiera hecho porque después las cosas se tornaron bastante difíciles.
Ah, caray, pues sí. Gina, pues vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos mucho programa por delante y por supuesto que aquí estamos ya listos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos con mucho más. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a regresar con esta leyenda del Callejón del Mezquite, también con los relatos, las dudas, las preguntas, porque ya están llegando muchísimas. El maestro Eric Soham ya está aquí con nosotros.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Pues ya tenemos aquí dudas, inquietudes, cuestionamientos que ustedes le hacen al maestro Eric Soham acerca de lo paranormal. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos
amigos. Saludos, magister.
Aquí ya esperándolo, con muchas dudas. Bien. ¿Qué le parece que iniciamos?
Claro que sí, Gina, adelante.
¿Por qué al limpiar a una persona con huevo le produce náuseas? ¿Se debe continuar con la limpia aunque casi llegue al vómito o mejor suspender?
Bueno, es muy importante que primero entendamos que el huevo es algo que limpia a la persona de energía negativa. Entonces, cuando se limpia a una persona, el huevo absorbe determinada energía y eso puede provocar pues algunos síntomas como por ejemplo mareo, náusea, en fin, es ligero. Entonces eso viene como consecuencia de lo que está haciendo el huevo. Entonces no debe suspenderse a menos que sea algo pues extremo, que de veras sea ya que vaya a deponer o algo así, pues sí, deben de esperarse y dejar de hacerlo. Pero en realidad no, el huevo no llegaría a causar algún daño o algo así, como no sea esas pues esas sensaciones que en realidad no revisten ningún peligro. Entonces, si no pasa nada extraordinario, sí es conveniente que terminen de limpiarlo.
¿Cómo saber si lo que ve mi sobrino son grises o entes demoníacos, ya que también es víctima de un súcubo y no sabemos cómo ayudarlo?
A ver, su sobrino ve grises y seres de bajo astral.
Sí, tiene la duda.
También es víctima de un súcubo.
Exacto.
Y no saben cómo ayudarlo. Bueno, aquí hay una parte importante. Por todo lo que está diciendo, las condiciones que debe tener su sobrino pues son extremas. Porque para que pueda acercarse, los grises generalmente no se aproximan a una persona porque la persona esté contaminada, pero sin embargo cuando hay contaminación sí es común que aparezcan estos seres, porque es como curiosidad y se aproximan solamente para observar. En realidad no hacen nada en estas condiciones. Cuando ya son abducciones es diferente, porque entonces ya un abducido pues ya es como propicio de que se dé en él un experimento, que eso es lo que hace precisamente en las abducciones. Pero si hay grises que solamente se aproximan, o entes demoníacos, o no sabe la diferencia entre un gris y un ente demoníaco, y también es víctima de un sucubo, es que debe tener mucha contaminación. Esto es importante, porque cualquiera de estos seres, excepto el gris, son seres que absorben la energía, son parásitos, entonces le van a drenar su energía, y eso lo va a hacer que se sienta terriblemente mal. Entonces, y además el súcubo son especialistas, y un ser de bajo astral es parásito y absorbe energía, el súcubo es mucho peor, porque produce explosiones adrenalínicas y orgasmos y cosas por el estilo, en los que se libera muchísima energía. Entonces es mucho peor y deben andar cansados siempre. Lo que deberían de hacer, yo les recomiendo que llevaran a este chico o a esta persona con una persona que tenga conocimiento y que sepa de estas liberaciones, para que pueda ayudarlo, porque si lo dejan así, pues hacen de su vida una monserga, porque siempre está cansado, siempre tiene miedo, es inseguro, en fin, trae muchas consecuencias. Entonces, lo primero que tendrían que hacer, porque eso de si es un gris o un demonio, eso es lo de menos. Lo importante es que lo están vampirizando.
¿Por qué en mi casa hay apariciones de todo tipo? He visto arcángeles, demonios, entes, orbs, fantasmas, brujas, banshees, seres de otras dimensiones, etcétera. Y 3 veces me han contactado diferentes aliens. ¿Por qué me sucederá esto? No recuerdo desde cuándo inició.
Bueno, aquí hay algo que me llama la atención. Dice que ve seres de todo tipo.
Sí.
Que bueno, evidentemente tiene esa sensibilidad de evidencia. Lo que me llama la atención es que donde hay un arcángel no hay un demonio.
Uh-huh.
Puede haber nientes, puede haber orbs o algunas otras cosas, pero aquí menciona arcángeles, menciona toda la corte de demonios, brujas, fantasmas y de toda serie de seres de otras dimensiones. Entonces, no podría ser que esté un arcángel o estén todos estos. Si estuviera el arcángel no habría ninguno, pero bueno, probablemente esté confundido y no sea un arcángel. Hay demonios, porque todo el mundo piensa que los demonios son horribles y que son monstruos y que son todo. No, hay demonios que son ángeles caídos, y si la persona no puede distinguirlos, pues se puede ver como un arcángel o como un ángel, vestidos de una manera clásica como se visten ellos, e impecables. Y eso no quiere decir que estén de luz, no, pueden ser de oscuridad, ángeles caídos, así son. Entonces, pues todos estos seres que se acumulan ahí, evidentemente se acumulan, incluyendo porque menciona de otras dimensiones, esos seres se acumulan ahí porque las condiciones están dadas, debe de haber mucha contaminación. Entonces, pues lo que debe de hacer para que empiece a liberarse de todo esto, porque seguramente no le va bien, debe de tener malestares, debe de tener baja energía, debe de tener problemas para realizar sus proyectos, en fin, o sea, toda la sintomatología clásica. Lo que yo le recomendaría en este caso también es que, más que distinguir entre qué es lo que está apareciendo, evidentemente son seres de bajo astral y le están haciendo daño y hay que quitarlos. Que busque ayuda, para que alguien le ayude y pueda erradicar eso en su casa.
Oiga, maestro, además, quien hace esta pregunta se ve como que ya tiene algún conocimiento o investigó o leyó algún libro, porque nos da varios nombres, ¿no? Las banshees y todo esto, no es de alguien que de repente se le apareció algo, ¿verdad?
No. Sí, porque me menciona pues a toda la lista completa,
¿sí?,
de seres.
Sí.
Entonces sí tienes razón en ese sentido. Sí, es una persona, probablemente por las mismas condiciones que tiene, está investigando o ha leído, uh-huh, o ha buscado en internet o en libros, en fin. Y entonces se encuentra todas estas manifestaciones. Pero dice que él las ha visto. Entonces, una persona que tiene evidencia. Pero lo que sí te puedo decir es que no estaría un arcángel presente y los demás ahí, demonios y todo ahí alrededor. No, uh-huh. No podría ser.
Claro.
Bueno, vámonos con más preguntas. Aquí le preguntan, hace 26 años me hicieron un trabajo para que siempre esté sola y me vaya mal. Me he querido quitar varias veces la vida porque nadie me ha podido curar. He asistido con varias personas y me han dicho que sí, efectivamente me hicieron un trabajo por envidia. Hace 3 días soñé con mujeres, en una de esas me resbalé, me caí, y de la pierna yo veía que tenía espinas, clavos, agujas. Yo veía cómo me quitaba esto de mi pierna, veía también mucha sangre. Y ahora, después de 3 días, no puedo caminar exactamente en la pierna donde yo soñé que me pasaba esto.
Bueno, ya tiene mucho tiempo. ¿Cuántos años dice que hicieron el trabajo? 26, ¿verdad?
26.
Es muchísimo tiempo, eso ya está súper arraigado. Entonces, lo que le están, bueno, lo que le han provocado es que nadie se le arrime. Evidentemente, cuando una persona tiene contaminación, la gente no se le arrima, la gente la evade. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita se los voy a comentar. Ha querido quitarse la vida suicidándose, y evidentemente esto es por influencia y por pensamientos que le implantan todos los seres de bajo astral que tienen su entorno. Pues no han podido retirárselos, pero sí se puede retirar. Entonces dice que le hicieron el trabajo a alguien que le tenía mucha envidia. Aquí lo primero que habría que hacer sería ver, por ejemplo, eso que relata de su pierna. Sería cuestión de ver, porque ya para que pueda haber algo físico de esa naturaleza, que lo sueña y que amanece con la sensación o con las lastimadas que le pudieron haber provocado esas espinas o esos alfileres, es que ya están muy presentes. Debe de haber también muchísimos seres de bajo astral alrededor de ella. Aquí lo que habría que hacer es trabajar con ella y ver las condiciones reales en que se encuentra actualmente, que seguramente son estas, y empezar a liberarla. Sí se puede. Yo siempre he comentado que todo lo que se puede poner se puede quitar. Siempre hay una forma de hacerlo reversible. Entonces, pues sería cuestión de que buscara a alguien que realmente tenga la capacidad y que pues le pueda ayudar, porque para intentar quitarse la vida quiere decir que pues ya ha llegado a los límites.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa, maestro. Y vamos a regresar con usted. Ya saben que a través del miedofón ustedes pueden dejarle sus preguntas. Y se los voy a repetir. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural, hoy con el maestro Eric Soham.
Tenemos aquí al maestro Soham. ¿Ahí está usted, maestro?
Aquí estamos, mi queridísimo Nachito.
Perfecto. Sí terminó la otra respuesta, ¿verdad?
Sí, okay. Sí. Okay. En este caso, pues, debe de buscar a alguien que le ayude. Uh-huh. Sí puede haber un cambio y sí se le puede ayudar, definitivamente.
Ok. Dice aquí, tengo una pregunta, maestro. Tengo una tía y ella tiene fama de ser bruja, y a mí me da mala vibra. Tengo días que sueño con ella y con una bruja, las dos en los mismos sueños. Mi pregunta es que si las brujas pueden entrar en los sueños de las personas, o qué podría significar esto.
Bueno, sí, definitivamente. ¿Qué es lo que es una bruja? Si nosotros vemos lo que es una bruja común y corriente, por supuesto que es una persona que hace trabajos y que tiene ahí su caldero, X como en las películas, ¿no? Pero sí. Eso del caldero es muy relativo.
Ajá.
Pero bueno, tiene todos los elementos con que ellos pueden hacer sus trabajos para dañar a una persona o ayudarla, porque también hay brujas blancas, no todas son negras. Uh-huh. Entonces, cuando una bruja se proyecta energéticamente, por ejemplo, y esto es real, las brujas se manifiestan, por ejemplo, en el campo, en una forma libre, para poder trasladarse de un lado a otro de una manera energética. Por eso es que se ven como bolas de fuego. Pero si nos damos cuenta que si fueran bolas de fuego, ya hubieran incendiado algún un bosque. Y no, no han incendiado nada, ni van a incendiar nada. Uh-huh. Lo que pasa es que se ve como bola de fuego la energía que llevan. Uh-huh. Cuando una persona deja su cuerpo y se proyecta energéticamente, ¿qué es lo que pasa con un horno? Un horno es como una bombita de jabón, uh-huh, una esferita,
sí,
que tiene determinados colores y luminosidad. Sí. Entonces, es la forma en que se manifiesta un ser. Si a nosotros nos quitan del mundo de formas, toda nuestra energía, nuestra conciencia y todo lo que somos sería como una esfera. De hecho, por ejemplo, en el libro de Carlos Castaneda, los libros de Carlos Castaneda, uh-huh, le decía a Juan Matus, que era el chamán que le enseñaba, que somos como huevos luminosos. Tenemos la forma de un huevo, efectivamente, más alargado, no somos como los orbes esféricos completamente, sino un poquito alargados, uh-huh, y somos como el orbe. Hay una masa energética y hay colores y hay emanaciones en el entorno, y eso es lo que determina qué clase de ser es el que se está presentando. Entonces, si las brujas se proyectan de esa manera, pues también se están proyectando energéticamente, y evidentemente sí podrían entrar en los sueños. Por supuesto que sí pueden. Oh. Son opresiones, lo que nosotros podríamos llamar una opresión. Uh-huh. Por eso es que las personas que tienen algún tipo de problemas con seres de bajo astral sufren de opresiones. ¿Qué es eso? Que durante el sueño sueñan a un demonio que les hace o que los llama o que les dice o que lo amenaza, en fin, y todo eso es completamente real. Porque nosotros en el estado de sueño entramos en las dimensiones y en las áreas en que están ellos y en la forma en que se manifiestan. Entonces sí podrían manifestarse en sueños, por supuesto.
Ok, pues ahí está ya respondida la pregunta. Y le preguntan acá otra vez, dice, mi tía falleció hace 3 semanas y mi hijo soñó que llegó a casa y que el cuerpo de mi tía estaba en la jaula de los perritos. Mi hija, del susto, salió corriendo de la casa. ¿Esto tendrá un significado, maestro?
Bueno, aquí por las condiciones que dice, llegó, uh-huh, salen, la tía murió, llegan, ve la jaula de los perritos, y probablemente en ese momento que vio la jaula de los perritos, uh-huh, tuvo algún tipo de contacto con la tía.
Sí.
Y entonces en ese momento, si tiene cierta facultad o tiene el don de evidencia o algo similar, en el momento en que ves algo, no necesariamente la jaula, pudo haber visto el refrigerador o pudo haber visto la mesa del comedor o la vitrina, y en ese momento se le manifiesta, uh-huh, sino que en ese momento se dieron las condiciones, tal vez de luz, tal vez de conciencia o de proyección, en que pudo sentirla. Pero eso no tendría necesariamente una relación con que sea la jaula de los perritos o que la tía esté ahí atrapada o algo por el estilo. No, simple y sencillamente fue el lugar a donde tuvo esa chispa, donde tuvo ese momento de percepción, y es cuando la vio.
Ok, maestro, le preguntan por aquí, yo tengo, bueno, tengo una duda, ¿no? ¿Puedo saber qué fui en mi vida pasada? Porque en esta vida me ha tocado ahora que me ha llovido sobre mojado. ¿Será que hay algo ahí, maestro? ¿Y a través de su vida pasada puede determinar la actual?
Sí, por supuesto que sí. Pero lo que sí quisiera decirle a nuestro amigo es que pase lo que pase, uh-huh, la razón de sea o el origen que tenga, no es algo que esté fuera de lugar. Vamos a recordar que todo es causal. Entonces, uh-huh, si en otras vidas tuvo determinadas experiencias y no las concluyó, las va a concluir en esta o en otra vida. Entonces, a veces nosotros pensamos solamente si yo estoy muy contaminado o he hecho cosas atroces, entonces me va a tocar muy mal. Evidentemente quien lo hace, sí, uh-huh, pero si una persona no ha hecho nada, pero también tiene que aprender.
Sí.
Entonces no se toma de la misma manera que una persona tenga una vida llena de vicisitudes porque se haya sido una persona mala. No, simple y sencillamente hay temas y hay cuestiones que tiene que aprender. Y solamente se aprende a través de la vivencia, o sea, de vivenciarlo, de sufrirlo, de padecerlo, para, sí, poder generar las respuestas de los estímulos que está recibiendo y entonces evolucionar. Por ejemplo, una persona tiene por fuerza. Esto no es una casualidad, ni es bueno, es malo, ¿no? Simplemente es natural que una persona tenga que saber lo que es ser victimario y tenga que saber lo que es ser víctima. Entonces, en alguna encarnación se ponen de acuerdo con almas que pertenecen a su grupo de almas. Entonces, en una, uno de ellos va a victimizar al otro y el otro va a ser la víctima, y luego se cambian para que puedan entender, puedan saber y puedan trascender ese conocimiento.
Okay, maestro.
Y como ese todo, o sea, cuántas circunstancias nosotros tenemos que aprender de la vida cotidiana, a través de las emociones o a través de los eventos o sucesos que tenemos en una vida normal. Hijo, es interminable.
Así es. Dicen por aquí, he estado soñando diario con mi abuelita y me ha dicho que estoy embarazada y que voy a tener una nena, y ya van como 4 veces que lo sueño. Esto mismo, dice. ¿Cómo ve?
Bueno, aquí habrá que ver la chica que nos pregunta esto, o que nos relata esto. Su abuelita le dice que está embarazada. ¿Qué edad tiene ella? Entonces, sería cuestión de ver si ya está en condiciones, porque tiene relaciones con alguna pareja, o es casada, o en qué condiciones está. Sería muy importante, porque el embarazo también significa algo que nace, una carga, pero no una carga negativa necesariamente, no, sino una carga de algo positivo que se está gestando. Cuando, por ejemplo, a una persona arregla los papeles de alguien, se llama gestor, porque gesta. Cuando una mujer va a tener un bebé, está gestando, está produciendo, está generando. Entonces, aquí habría que ver las condiciones para ver qué representa lo que le dice su abuelita. Si realmente es un embarazo de un bebé o está gestándose alguna otra cosa, tal vez algún proyecto, tal vez un matrimonio, algo.
Oh, sí.
Tendría que haber más detalles para poderlo determinar.
Eso es, maestro. Dice, la mamá de mi amiga encendió una veladora con la estampa de la Virgen María para pedir por la solución de unos problemas graves que tiene la hermana de mi amiga. Pero ella me comenta que la veladora se ahumó con un color muy oscuro y se formó la imagen de la muerte de cuerpo completo, y la estampa de la Virgen se despegó. Ella quiere saber si esto tiene algún significado.
Sí, por supuesto que sí, claro. Esto tan extraordinario, pues no es raro, yo diría que es muy común, pero muy común. Cuando uno prende una vela o prende una veladora, hay una intención, y esto, pues, hay que decirlo, a veces la intención es buena o la intención es mala, depende de la persona que prende la veladora o que prende la vela, o para qué es la veladora o de qué color es la vela.
Sí.
Entonces, generalmente, pero en este caso se lo ponen a una virgen, quiere decir que, bueno, yo quiero pensar que es bueno. Entonces le ponen la veladora a la virgen y ahí hacen la petición, porque tiene que haber determinados pasos para poder prender una vela para una persona, no solamente es prender la vela y ya nada más, no. A donde se tiene la figura de la Virgen o del Padre o de algún santo, San Judas o de algún arcángel o de quien seas, dependiendo de las condiciones y lo que se va a pedir, entonces se debe de poner una copa con agua, se debe de poner, eso es lo correcto, se debe, pero podría no ser, se debe de poner una varita de incienso y una vela que pertenece al altar. Pero vamos a suponer que no se puede poner la vela que pertenece al altar porque es muy chiquito, ni la varita de incienso porque hay un bebé y no quieren que haya, pues, humo. Pero sí se pueden poner, y esto es necesario, una copa de agua. Entonces vamos a suponer que tengo a la Virgen de Medjugorje, o a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo voy a poner la copita de agua y voy a poner una veladora. Esa veladora se prepara de determinadas formas dependiendo que sea lo que se va a pedir. Entonces se pone ya la veladora sin prender, enfrente y ya en el altar, y con un cerillo pues a la hora de prenderlos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se prende la vela.
Sí.
Y en ese momento se hace la petición. Entonces tiene que ver mucho todo esto que estoy diciendo, porque es la petición. Entonces, si dicen, por ejemplo, yo pongo esta veladora para que a Juanita le vaya muy bien y ya deje de tener problemas y todo eso. Entonces, si Juanita tiene problemas y no le va bien porque está contaminada, la veladora que están poniendo se va a ahumar, se va a poner negra. ¿Por qué? Porque está agarrando, de acuerdo a la petición que se hizo, la energía negativa de esa persona, de Juanita.
Sí.
Esa es la razón, el por qué manifiestan y por qué chorrean. Aquí me llama la atención una veladora que chorrea, bueno, generalmente está,
maestro,
en
vaso, pero, ¿sí? Ahí le paramos tantito, vamos a hacerle una pausa y regresamos con esto de por qué chorrea.
El miedo, claro, Juan, está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con la participación del maestro Eric Soja.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto, entonces está usted explicando por qué chorrea la veladora.
Sí, eso es muy interesante. Bueno, entonces, pues una veladora, pues puede haber veladoras que no tienen ni vasito ni nada, sino uh-huh. Es prácticamente como un cirio chiquito, chaparro y gordito. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la veladora y por qué chorrea? Ya dije por qué se pone negra. Uh-huh. Porque está jalando, está quitando la energía negativa que trae la persona a la cual le pusimos esa veladora. Pero vamos a ver ahora por qué chorrea. Evidentemente, también cuando se hace la petición, de la misma manera que se pone negra, pues también chorrea. ¿Y qué es lo que pasa? La veladora representa al fuego. De hecho, es fuego. Entonces, el elemental del fuego es la salamandra. Esa salamandra, cuando se hace la petición, lo que hace la salamandra es atrapar, encapsular con la cera, que ese es, vamos a decir, su materia con la que trabaja, con la cera, atrapa esa energía a la que se le mandó quitar cuando se hizo la petición de limpieza o de protección. Y si se dan cuenta, cuando se forman esos chorreados en una vela, en un cirio o en una veladora que no tiene vaso, evidentemente pues llegan a tener forma, y a veces formas muy definidas, exactas, de rostros, de cuerpos, de animales, cosas sorprendentes. Y entonces lo que está haciendo ahí el elemental del fuego, que es la salamandra, está encapsulando esa energía, y al encapsularla está agarrando, la está retirando. Uh-huh. Porque hay trabajos que se hacen para proteger, trabajos que se hacen para limpiar. Evidentemente también están los otros
para dañar,
pero esa es la razón del por qué se forman esas figuras.
Eso es, maestro. Pues le preguntan aquí: la semana pasada se subió el volumen de la pantalla solito en el día, otra ocasión en la noche apagué la pantalla y pasó alrededor de 2 minutos y se volvió a prender sola, y el fin de semana escuché que alguien decía mi nombre afuera de mi habitación. Se me hizo extraño y salí a ver, pensé que era mi mamá, pero no había nadie. Eso ocurrió como a las 12. ¿Es malo?
No se puede saber si es bueno o es malo. Uh-huh. Porque hay seres que pueden, precisamente hace un momento estaba yo con un paciente y me dijo que estaba dormido y en la madrugada escuché una voz, pero no era una voz ni agresiva ni nada, sino al contrario, una voz suave que le decía: ten cuidado con lo que haces. Uh-huh. Entonces yo me desperté, me espanté, se me desperté, pero a 1000 por hora. Sí. Y me empecé a buscar, pensé que había sido mi hermano, y busqué y no encontré nada. O sea, todos estaban dormidos. Uh-huh. Entonces, pero tampoco me sorprendió, y sí sentí miedo cuando lo oí, pero ya después lo racionalicé, se me quitó el miedo. Entonces empecé a analizar qué es lo que estoy haciendo, y si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, esto lo relato porque no solamente las voces se utilizan para cosas, para decir cosas malas. Hay ocasiones que, por ejemplo, los que nos dedicamos a esto, a veces los guías te dicen una cosa o te dicen otra cosa, y el escuchar las voces no representa de que sean ni amenazantes, ni que sean de mal agüero, o de que sean de con una mala intención. No. Al igual que una vela, al igual que todo lo que se utiliza en magia, sirve para los dos lados, dependiendo la intención. Uh-huh. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la proyección? Ese es el resultado que va a tener lo que se está haciendo, dependiendo de qué lado se incline uno. ¿No te acuerdas cuando José Velázquez, que uh-huh. le decía, el pastor le dijo, vamos a empezar con el padre? No, con esa no, porque con esa empecé.
Sí.
Entonces, vamos, sí, o sea, pueden servir para ambas partes, dependiendo conscientemente hacia dónde lo diriges.
Sí, claro.
Entonces, bueno, si escuchó que le llamaba, sí, dime.
Sí, no, es que no, le estaba recordando precisamente eso que dijo José Velázquez, que citó Mateo 12:30, dice, el que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger, entonces derrama, y es
derrama
lo que...
exactamente.
Ajá, sí. Lo que decía Josué, ¿no?
Sí, entonces, a esta persona que escuchó que lo llamaba, pueden ser un demonio. Hay demonios que eso tienen esa característica, y eso tampoco es muy raro, que está una persona en su casa que se llama Felipe, y de repente, Felipe, uh-huh. y entonces voltea para todos lados y no hay nadie, dice, ¿quién me habló? Pero además es de una sensación audible completamente.
Así es.
Y hay ocasiones en que realmente no hablaron, sino fue espiritualmente, pero hay personas que lo perciben como si hubieran hablado. Entonces habría que ver el tono de la voz, las condiciones, qué fue lo que sintió, cómo están las cosas. Aquí habría que tener más detalles para poder determinar si eso fue bueno o fue malo o fue neutro.
Eso es.
Dice, maestro, le quiero preguntar, ¿por qué las personas que están a días de morir ven cosas que nosotros no vemos? Lo digo porque 3 personas cercanas a mí fallecieron en años diferentes y días antes de morir decían ver marranitos. ¿A qué se deberá? ¿Eso es malo?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, y estoy seguro que a muchos nos ha pasado. Es muy común que cuando una persona ya está mal, está enferma, y ya pues está en, pues ya en condiciones de que en cualquier momento puede partir, empieza a ver a sus seres queridos. Pero eso es muy común, yo he visto desencarnar a varias personas y siempre hablan con seres que quisieron mucho o que los quisieron mucho, como su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus hijos, en fin. Y eso es completamente natural y común, pero también hay personas que pueden ver cosas feas o desagradables o que les dé temor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona ya se encuentra en ese estado, ya no está completamente, como ya está por trascender, ya no está completamente en este plano dimensional. Entonces hay momentos en que ya está traslapado a la dimensión que sigue, que es en la que va a partir cuando desencarne. Y ahí puede observar muchas cosas, puede observar marranitos, o puede observar demonios, o puede observar otros lugares diferentes, como la habitación que sea diferente, o a sus seres queridos, o cosas por el estilo. O sea, y no necesariamente tiene que ser malo ni bueno, no. Es que una persona, dicen que cuando una persona está grave, está gravitando, por ejemplo, si una persona tiene fiebre, hay alteraciones de conciencia. Y las personas que tienen fiebre generalmente tienen alucinaciones. Y en ocasiones no son alucinaciones, simple y sencillamente están viendo otros planos, que podría considerarse como una alucinación. Una alucinación se supone que no es cierto, es alucinación. Pero puede ser cierta, una alucinación completamente cierta, cuando se está observando otra dimensión, que puede entrar en esa dimensión alterna una persona que está muriendo o una persona que tiene fiebre.
¿Se puede distinguir un sueño con mi vida pasada o son muy diferentes, ya que he tenido recuerdos de la época en la que nací, pero me veo como una persona ya adulta?
No, sí se pueden tener, de hecho tampoco es muy raro. Hay personas que tienen recuerdos de algunas vidas. Y yo, por ejemplo, recuerdo varias vidas, no recuerdo todos los detalles, recuerdo los lugares, pero durante sueños sí se pueden, hay ocasiones en que por alguna razón digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto? Yo estaba aquí, ¿qué fue lo que pasó? Yo he tenido en sueños la revelación y me enseñan incluso con nombres, lugares, situaciones y todo lo que se hace, y a veces se recuerda. Entonces sí es posible que en un sueño se puedan tener recuerdos de vidas anteriores, porque cuando nosotros entramos en un sueño, cuando entramos en la fase de sueño profundo, nos podemos mover entre dimensiones. Y yo, entre dimensiones, les quiero decir que el tiempo en realidad no existe. Se puede uno pasar de una dimensión a otra en el tiempo incluso, pero de una manera natural, espontánea e instantánea.
Maestro, ¿qué significa soñar que hago un pacto de sangre con una secta satánica? Yo jamás haría eso, pero en mis sueños sí lo hago.
En esto hay que tener mucho cuidado, porque un pacto de sangre, cuando se hace un trabajo de alta magia, por ejemplo, para un exorcismo o para liberar una propiedad o algo por el estilo, nuestros guías siempre hacen hincapié en que no debe de derramarse ni una sola gota de sangre, porque entonces se desvirtuaría el ritual. Entonces, cuando una persona sueña un pacto de sangre es algo muy delicado, porque la sangre es la parte vital de la persona, y entonces está comprometiéndose de esa manera más profundamente. Entonces, si en ese sueño él hizo un pacto de sangre con un demonio, aquí puede haber dos condiciones: que lo estén agarrando en estados de conciencia y durante el sueño puede hacer un pacto, que sí podría ser en determinadas condiciones, o pues una persona que en otra vida hizo un pacto de sangre con demonios, estando plenamente consciente, y aunque no tenga la capacidad, pero cuando se hacen este tipo de pactos no hace falta ver al demonio, simple y sencillamente se hace de palabra, y aunque tampoco escuche lo que el demonio contesta, pero se hace, y se hace, la gente se corta y derraman sangre en una vela o en un altar, o en fin, o sea, son muchas las formas y condiciones, pero aquí habrá que ver qué es lo que sucedió y cómo podríamos darnos cuenta, ver cómo está la vida de él, si es una vida equilibrada, si es una vida en armonía, que tampoco tendría ese sueño, pero bueno, eso nos indicaría cómo está.
Maestro, vamos nuevamente a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, y el maestro Sohama aquí atendiendo todas sus preguntas. Aquí tenemos más, maestro. Este pasado domingo fui al cementerio a ver la tumba de la que yo le llamo mi segunda madre, porque vivía más en su casa que en la mía. Es la segunda vez que voy a Mexicali, puesto que en noviembre arreglé mis papeles, y la última vez que fui, antes de que mi visa venciera, fue a su velorio de mi segunda madre. El punto es que la primera noche que dormí en Mexicali, la soñé, y me dijo que la visitara. Eso fue de viernes para sábado, y yo fui el domingo. Nos tomaron fotografías, pero en estas aparecen luces en nuestra ropa, como si fueran pequeños destellos. ¿Por qué será?
Bueno, esto puede ser una evocación o una invocación de la persona. La mente es poderosísima. No sé si desde Mexicali puedan hacerlo o tuvo que ir al otro lado. Las condiciones son propicias para que si va a ver a una persona, evidentemente se va a ver con una intención. Y esa intención, pues generalmente lo que mueve a una persona, pues son intenciones buenas, cuando hay amor, cuando se le extraña a alguien porque se le quiso, en fin. Y cuando se hace bajo condiciones de esta naturaleza, que evidentemente generan buena vibración, o generan una vibración de dolor porque van a ver a alguien que quieren mucho, puede haber manifestaciones de luz. Y esas manifestaciones de luz son esos pequeños puntitos que se pueden observar y que a simple vista no se ven, a menos que se tenga evidencia, pero que sí pueden salir en las fotos que se le tomen, porque ahora los rollos son muy sensibles, extremadamente sensibles, por eso es que se captan los orbes y se pueden captar otras cosas. Antiguamente, con los rollos antiguos, no se captaban ese tipo de cuestiones porque no tenían la sensibilidad, la fotosensibilidad que tienen ahora los nuevos chips de las cámaras.
Así es.
Entonces, yo creo que fue una manifestación de luz, pues bonita.
Ok, maestro. Pues finalmente le preguntan por aquí. Dice, ¿con qué se puede curar la envidia? A mí me dijeron que alguien me tiene mucha envidia y quisiera saber cómo quitármela y protegerme.
Es difícil que alguien se pueda quitar la envidia, porque él no es el que siente la envidia la está sintiendo alguien más, y ese alguien más la está proyectando. Y en realidad, ¿qué es la envidia? Pues es una energía discordante. Entonces, la envidia te va implícito. Si te ven que tienes una bicicleta bonita y tienen envidia de tu bicicleta, entonces, pues la maldición, vamos a decir, de la envidia, sí, pues va sobre la bicicleta y sobre ti.
Sí.
Entonces puede ser que la bicicleta se le ponchen las llantas, o se descomponga, o cosas por el estilo. ¿Cómo se protege uno de la envidia? Pues hay diferentes formas de hacerlo. La primera, y esa tendría que ser necesario cualquiera que sean las formas, es que la persona le quiten esa energía negativa que le están lanzando. Y que utilice algún tipo de amuleto, o que utilice algún tipo de talismán, para que pueda en cierta forma retirar esa envidia que le están lanzando, o esa energía negativa, al final esa energía negativa que le están lanzando, y entonces pues no le afecte. Esa es la única manera, porque ¿cómo puedes hacer que la persona no te tenga envidia? No se puede.
Claro, pues es parte de la humanidad misma, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí.
Hay una sabiduría en las redes que dice: si nadie te envidia, algo estás haciendo mal. Entonces, ahí está la clave, maestro Eric Soham. Muchísimas gracias una vez más por haber participado con nosotros y respondido tantas preguntas, y muchas que se quedan pendientes.
Sí, claro que sí, pero bueno, ya habrá tiempo. Y quiero invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal y que entren a maestro Eric Soham.
¿Sale?
Eso lo tienen que poner en YouTube. Y entonces entrar, y ahí van a encontrar videos, van a encontrar respuestas a preguntas, van a encontrar entrevistas, van a encontrar mucha información importante. Para todas las personas que les guste, que tienen esas dudas.
Ahí está, pues muchísimas gracias, maestro Eric Soham, y que tenga usted excelente noche.
Igualmente, Nacho, igualmente, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego al maestro Eric Soham.
Hola Gina, Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Escuché que hicieron el comentario acerca de las ramas de un árbol que se aparecía no sé qué cosa. Les quiero platicar una historia que le pasó a la en aquel tiempo, y no sé si hasta la fecha sigue siendo la esposa de un maestro de la universidad allá en de mi pueblo. Y allá en mi pueblo se conoce, hay muchas historias de la famosa carretilla. No sé si ustedes conozcan el árbol de ébano, o no sé cómo le llamen ahí. Es un árbol que tiene un tallo muy, muy grueso, es una madera muy dura, muy pesada. Y bueno, este árbol estaba así en una esquina trasera de la casa, y estaba seco, pero en la noche siempre se veía muy tenebroso porque el tallo estaba como que... estaba partido, tenía una rajada muy, muy grande, y se veía muy oscuro hacia adentro, y la verdad sí daba miedo cuando te ibas acercando. Bueno, el chiste es que en una ocasión el esposo de esta señora era rentero, le rentaba la casa a mi papá. Se fue a su pueblo, fue un mandado, y se fue como 2 días nada más, y la señora pues no pudo ir y se quedó. Yo vivía con mis abuelitos para ese entonces, y tenían una tienda de abarrotes, y baja la esposa del maestro y llega con unos moretones llenos, o sea, como si la hubieran golpeado. Y mi abuelita se le queda viendo y le pregunta: señora, ¿qué le pasó? Y dice: no, pues nada. ¿Por qué? Dice: mire nada más cómo viene. Fue muy sorprendente, Gina, Nacho, porque la señora traía como, o sea, si le hubieran golpeado, o sea, venía con moretones en el cuello, o sea, como si la quisieran ahorcar, si la quisieran, lo hubieran querido ahorcar, golpes así en la parte de la quijada, un ojo casi se le veía tantito morado, y la señora... nos cayó de raro, porque la señora dice que se despertó, nada más se recogió el cabello, se lavó la cara, pero que nunca se vio en el espejo y que no se había visto así hasta que bajó a la tienda. Y le preguntó a mi abuelita que qué había pasado, si alguien se había metido a la casa a robar o algo por el estilo, y dijo que no, que nada. Lo único extraño que dijo la señora, que eran como las 2 de la mañana, 3 más o menos, que escuchaba que alguien iba con una carretilla, o sea, que una carretilla había pasado al lado de la casa, pero que se le hacía muy raro porque, o sea, la famosa cartilla en mi pueblo es supuestamente la llanta, pues es de metal, no lleva, no es una llanta normal, por decirlo así, sino que la rueda es de metal y suena mucho, va rechinando. Y la señora dice que escuchó un buen rato que esa cartilla estaba pasando por la casa y que cuando se alejaba, el sonido que hacía la cartilla, o sea, lo seguía escuchando igual, ya hasta que la venció el sueño y bueno, despertó, ¿no? Y pues resulta que amaneció con esos moretones, y es lo que tiene de esa historia en mi pueblo, que la famosa carretilla, si el que la llega a escuchar, pues amanece como si estuviera golpeado, y la señora y adolorido, y la señora dice que amaneció adolorida, pero que ella creyó que había dormido mal, o que había hecho cualquier actividad, y que a lo mejor era por eso, pero sí fue muy sorprendente, porque, o sea, quien viera a la señora hubiera pensado que lo hubieran golpeado a puño cerrado. Esa es mi historia, linda, Nacho. Saludos a todos.
Eso, hermano.
Saludos, y por supuesto que estamos esperando los demás relatos. Oye, a ti te llegó a la mente este relato porque estábamos platicando de este gran mezquite, ¿no?
Cierto.
Una mujer que estaba enojada con la vida, con ella misma, con todo el mundo, hasta con el árbol. Pues muy molesta, salió de su casa con un machete, empezó a darle machetazos a diestra y siniestra, pero en eso iba llegando su esposo y sus hijos. Su esposo, al tratar de detenerla, recibió un fuerte golpe en el brazo, y el hijo mayor también recibió un machetazo en la pierna. El lugar obviamente se tornó muy turbio, los gritos continuaron, sangre, desesperación. De pronto, el mezquitito cobró vida y dejó caer esa gran rama que Rosa María quería quitarle. Esa gran rama la dejó caer sobre ella. Después del fuerte golpe cayó completamente noqueada, el caos seguía hasta que llegó la policía y después la ambulancia. La señora Rosa María fue a dar a la cárcel y salió de ahí hasta que cumplió una condena de 10 años por intento de asesinato en contra de su esposo e hijos. Durante el tiempo que permaneció presa no recibió ninguna visita, por lo que no sabía nada de su familia, y al salir lo primero que hizo fue dirigirse al domicilio. Al llegar a esta vecindad que ella no quería años atrás, pues quería encontrar allí a su familia, pero no estaba, ya no vivía ahí. Los vecinos le dijeron que su hija se había casado con un militar, vivía lejos de ahí, su esposo había formado otra familia, también ya se había mudado, y Rosa María, sin fuerzas y muy triste por la noticia, se sentó a la sombra del mezquitito, el cual ya era un árbol maduro y muy grande, y ahí permaneció bajo su sombra en el día y en la noche, y bajo unos cartones, Nacho, dormía bajo el mezquitito. Vivió de caridad, pasaron los años y un buen día Rosa María amaneció muerta bajo las ramas del mezquite que tanto había odiado, y resulta que ahí Nacho falleció, llena de dolor, tristeza y arrepentimiento. Y se cuenta que ahí, en ese callejón y cerca del mezquitito, aún sigue su alma penando.
Wow, pues ahí está la leyenda. Justo ese lugar sirvió de su destino final. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Relatos interesantes, comentarios, pero siempre se nos queda información y vivencias que tú quieres compartir pendientes, por lo cual te invitamos a nuestra transmisión del día de mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Gracias por acompañarnos, qué bueno que estuvieron aquí. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.